Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8 y 2 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. Ya tenemos los nombres del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Ayer tarde los di a conocer desde el Palacio de la Moncloa tras anunciárselos al rey Felipe VI y esta mañana tomarán posesión de sus cargos. Un gobierno con mayoría de mujeres por primera vez en la historia de nuestra democracia.
Reúne por primera vez en la historia de nuestra democracia a más mujeres que hombres en el Consejo de Ministros. 11 de 17 son mujeres. Otorga el peso de las responsabilidades en materia económica a las mujeres y sitúa las políticas de igualdad como una auténtica prioridad en la cúspide de la acción del Gobierno liderados por la vicepresidencia del Gobierno.
El Ejecutivo de Sánchez integra a 11 mujeres y 6 hombres con predominio de personas de su máxima confianza en el partido y también 6 independientes. El área económica, que será clave para negociar presupuestos, financiación autonómica, pensiones, empleo, inversiones públicas, industria, energía y medio ambiente, estará en manos principalmente de mujeres. Carmen Calvo es la única vicepresidenta que además asume presidencia, relaciones con las Cortes e igualdad. Nadia Calviño, actual directora general de presupuestos de la Unión Europea, asume la cartera de Economía. María Jesús Montero, hasta ahora consejera de Hacienda y exconsejera de Sanidad en Andalucía, asume la cartera de Hacienda con el reto de lograr unos presupuestos para el 2019 y una nueva financiación autonómica que contente a todos. Magdalena Valerio, funcionaria de la Seguridad Social en Guadalajara, asume Trabajo, Migraciones y Seguridad Social con un compromiso claro, la reforma de las pensiones y su sostenibilidad. Reyes Maroto, diputada del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, se hace cargo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Teresa Rivera, exsecretaria de Estado de Cambio Climático con Zapatero, será la nueva ministra para la transición ecológica, de la que dependerá impulsar nuevas energías para avanzar hacia un futuro más sostenible. José Luis Ábalos seguirá siendo secretario de Organización del PSOE y asume la cartera de Fomento, desde la que controlará el reparto de inversiones de todos los territorios. Y Luis Planas, exconsejero de Andalucía y con cargos relevantes en Europa, estará al frente del Ministerio de Agricultura. Y en cuanto al resto de carteras, también ha habido grandes sorpresas, Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, algunas muy llamativas. Buenos días, Madrid. Empezamos, si te parece, por el Ministerio del Interior, que dependerá desde ahora de Fernando Grande Marlaska, un juez a quien conocemos fundamentalmente por sus años de trabajo en la Audiencia Nacional, en los que dictó duras sentencias contra el terrorismo de ETA y su entorno, y que ha destacado también en su apoyo a los derechos de los homosexuales. En el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, el único astronauta español, más concretamente madrileño y de San Blas, ha sido una de las voces más críticas contra los recortes del gobierno de Rajoy en la partida científica. La nueva ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, procede del Partido Socialista de Cataluña y fue además una de las personas de confianza de Patxi López. Más conocido es quien se hará cargo de la cartera de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, que además de ocupar la Secretaría de Hacienda en la época de Felipe González, saltó a la palestra hace poco en el Prusés por su apoyo al 155 y por sus duras críticas al secesionismo. La hasta ahora portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, la jueza Margarita Robles, coge las riendas de defensa y otra jurista, en este caso la fiscal progresista Dolores Delgado, ha desarrollado parte de su carrera en la Audiencia Nacional y ha apoyado además públicamente a Garzón en más de una ocasión, que va a jurar su cargo como nueva ministra de Justicia. Al frente de Sanidad, Sánchez ha colocado a Carmen Montón, una licenciada en medicina, que no ha ejercido nunca porque ha desarrollado su vida profesional casi siempre en política y que participó en el desarrollo de la ley del matrimonio homosexual y en la de identidad de género. En cuanto a la nueva ministra de Educación, que también va a ser la portavoz del Gobierno, hablamos de Isabel Celá, consejera de Educación en Euskadi, con Patxi López. Y por último, Maxim Huerta se convierte en ministro de Cultura y Deporte. El periodista es sobre todo conocido por el gran público por su labor de escritor y por haber presentado informativos en Telecinco, también por haber sido colaborador en el programa de Ana Rosa.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues son las 8:06 de la mañana. Estos son, este es el gran asunto que nos afecta a todos y que vamos a desarrollar a lo largo de este programa, pero también ponemos el acento, como no puede ser menos, en la actualidad que tiene que ver con nuestra comunidad. Y para eso, pues ya hay otros asuntos que les vienen comentando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana y que ahora resumen en titulares Ángeles Martín y Loli Jurado. Muy buenos días.
Buenos días, pues ya sin Reyes Maroto en la bancada socialista, la Asamblea de Madrid va a vivir hoy una jornada intensa. La trama Gürtel y el caso Master vuelven a centrar el debate en una sesión en la que además va a ser reprobado el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, por la crisis abierta tras el escándalo que rodeó a la expresidenta Cifuentes.
Un debate que va a arrancar a las 10 de la mañana. Enrique Osorio, portavoz popular, asegura que todo obedece a la estrategia de acoso y derribo contra el Partido Popular.
Bueno, yo creo que la política de la oposición, la estrategia, pues va a ser hacer esto con todos los consejeros. Los grupos parlamentarios PSOE y Podemos, con la abstención o con el voto favorable de Ciudadanos, pues tienen la mayoría necesaria.
Crónica de sucesos, fallece un motorista tras colisionar contra un quitamiedos.
Ha ocurrido esta madrugada. La víctima, un hombre de 42 años, ha fallecido tras golpearse con el quitamiedos de la vía exterior de la M30 a la altura del kilómetro 4. Vamos a escuchar a un portavoz de emergencias.
Y a consecuencia del impacto ha sufrido un traumatismo torácico severo. Cuando los efectivos de SAMUR Protección Civil han llegado al lugar, lo han encontrado ya fallecido, sin posibilidad alguna de reanimación debido a la gravedad de las lesiones y, por tanto, han confirmado el fallecimiento. Por su parte, Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo del atestado.
Otro accidente mortal, esta vez en la construcción.
Un operario de 52 años ha muerto de un golpe en la cabeza cuando estaba trabajando con una retroexcavadora en la localidad del Álamo. 26 trabajadores han perdido la vida lo que va de año en nuestra región. Susana Huertas es secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid.
Lo reclamamos a las administraciones públicas, el hecho de actos preventivos, como por ejemplo puede ser también el incremento de la inspección de trabajo, sobre todo de los inspectores de trabajo, sobre todo para poder hacer esa prevención que real, por desgracia muchas veces hacemos ya un acto sancionador y no preventivo.
Madrid quiere acabar con el exceso de ruido del ocio nocturno.
Promover hábitos encaminados a minimizar el impacto del ocio nocturno es el objetivo de la campaña Salimos sin molestar. Una campaña que ayer presentó el consistorio de la capital. Inés Abanés, delegada.
Toca ya hacer la reforma, adecuación, evaluación y mejora de la zona de protección acústica. Entonces, para hacerlo, que tiene que ver, nos vamos a reunir tanto con los sectores de los vecinos, como los sectores del ocio nocturno, como con todos los sectores que pudieran estar afectados.
Fracasa el segundo intento de desalojo del edificio ocupado en la calle Gobernador.
El Centro Social La Ingobernable continúa en el edificio tras la paralización ayer de la orden de desalojo por parte del Ayuntamiento de Madrid. Pablo Martínez es portavoz de este colectivo.
Ha llegado una comisión policial y acompañada de una comisión de técnicos y el subdirector de patrimonio, en la que han llevado a cabo un levantamiento de acta, en la que han informado de que no han podido llevar a cabo el desalojo por la presencia de personas que nos negábamos a abandonar este edificio.
Jornada de huelga en los trabajadores de Correos.
Paros parciales en toda España de los 57.000 trabajadores de la empresa ante, aseguran, la falta de voluntad política y financiación para el mantenimiento de esta empresa estatal.
Caso Lezo hoy declara el expresidente Alberto Ruiz Gallardón.
Ayer lo hizo el exconsejero de Presidencia, Manuel Cobo. Acusó a Ignacio González de manipular un informe para incriminarle en el caso, al tiempo que defendió la compra de la empresa colombiana Inasa por el canal de Isabel II.
Campaña para sensibilizar sobre las donaciones.
La Comunidad de Madrid es líder en donaciones de órganos y pretende conseguir el 100%. En lo que va de año se han realizado 307 trasplantes en la región, 6 más que en el mismo periodo del año pasado. Los médicos lo explican así.
Lo que hay que hacer es hablar con la familia, hablar en casa y decir, bueno, pues ¿por qué no? El día que yo me muera, ¿por qué no? Voy a dar vida a otros. Ese es el mensaje que hay que transmitir y ese es el objetivo y el lema de esta campaña. Sabe tu familia que tienes un don. El don es ese, la capacidad de dar vida.
La Asociación Española contra el Cáncer toma la calle.
20.000 personas y 7.000 mesas hoy en las principales ciudades españolas para tratar de cambiar la percepción que todavía se tiene del cáncer como una enfermedad mortal.
Desmantelada una red de distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp.
300 personas, entre ellas 7 detenidos, formaban parte del grupo. La Policía Nacional de Zamora inició las investigaciones hace ahora un año a raíz de la denuncia de un particular. Portavoz de policía.
Desmantelada una red de distribución de pornografía infantil a través de un grupo de WhatsApp de 300 personas. Se ha detenido a 7 personas, 6 de ellos menores de edad, que intercambiaban archivos de extrema dureza a través de esta aplicación. También se han abierto diligencias contra un menor investigado no detenido y otro inimputable.
En deportes, Felipe VI despide hoy a la selección antes de partir a Krasnodar.
Será a las 11:15 cuando el rey dará ánimos a los jugadores a una semana de debutar frente a Portugal en el Mundial de Rusia. A las 2 de la tarde está previsto que la Roja inicie su vuelo.
Y el Real Madrid de baloncesto puede sellar hoy su pase a la final.
Juega su tercer partido frente al Gran Canaria de la serie de semifinales de la Liga Endesa. Pablo Laso sabe que a pesar de que el equipo parte con un favorable 2-0 en su haber, la disputa no va a ser fácil.
Pues están siendo partidos difíciles, pero también es verdad que nosotros estamos siendo capaces durante el partido de cambiar cosas, de ir mejorando nuestra defensa, de intentar buscar nuestro ritmo de partido y ahora mismo tengo la sensación de que llevamos un 2-0 justo por nuestro trabajo, pero que también nos ha enseñado que el Gran Canaria no nos va a regalar nada.
Buenos días, Madrid.
Cuando son las 8:12 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de acceso a Madrid y nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Muy buenos días.
Buenos días, pues plena hora punta en las entradas a Madrid, pero lo peor ahora mismo es varios accidentes. Un accidente en la A42 en Torrejón de la Calzada, sentido Madrid, crea varios kilómetros de retención. También en la A1, a la altura de San Agustín de Guadalís, hay varios kilómetros de retenciones también. Y en la M50, por otro accidente, a la altura de Pinto, que crea 5 kilómetros de retención, sentido A4. En el resto de la red viaria madrileña, hasta ahora el tráfico es muy intenso, de plena hora punta, así que destacamos las principales entradas a la capital. Y además en la M40, en varios tramos, sobre todo sentido del sur hacia el norte, también en la carretera de Colmenar. Y en la M50, en varios tramos, en Alcorcón y en Boadilla del Monte. Hacia la A6.
Y vamos a ver cómo se circula por Madrid capital, también por la M30. Lourdes Solís, Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Buenos días.
Buenos días. A esta hora circulación fluida pero intensa en la M30. Tráfico lento desde el puente de Vallecas a Venta por Moratalaz. A los conductores del nudo norte de Colmenar, precaución con el sol desde Plaza de Castilla hacia Avenida de América. El Paseo de las Delicias a esta hora con mayor concentración de tráfico. De 10:00 a 11:45 de esta mañana se esperan cortes en la carrera de San Jerónimo, Puerta del Sol y calles aledañas debido a manifestaciones.
Y nos vamos hasta el transporte público, en concreto a los trenes de cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues unos trenes de cercanías de Renfe que en estos momentos están funcionando con normalidad. No tenemos incidencias significativas en ninguna de las líneas y los trenes cumplen las frecuencias habituales de paso. Lo único que tenía que destacar es que hoy, al igual que ocurrió ayer por problemas técnicos, el servicio en la línea C9, línea Cercedilla, Puerto de Navacerrada, Cotos, se va a realizar por medio de autobuses.
Y hora punta también en Metro de Madrid. Vamos a saber si el servicio se presta con total normalidad. Gabinete de Información del Suburbano, Sara Sancho, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, a esta hora de la mañana podemos hablar de total normalidad en todas las líneas de metro. La circulación de los trenes está discurriendo sin incidencias.
Y parece que esta jornada de jueves, si no salimos con el paraguas, pues tampoco pasa nada. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy jueves la lluvia nos da una tregua, vamos a poder dejar aparcado el paraguas, aunque vamos a ir viendo cómo los cielos cada vez se tornan más grises. Nubosidad variable en principio, después irá aumentando y al final de la jornada tendremos nubes más compactas. Y ya durante las últimas horas del día pueden regresar esas precipitaciones, porque mañana viernes esperamos ambiente de nuevo muy inestable, con lluvia localmente intensa. Pero lo dicho, hoy por delante, por lo menos hasta últimas horas de la jornada, situación más tranquila que en días anteriores y con subida de temperaturas. Hoy las máximas ya se adecúan más a las típicas en estas fechas. Tendremos registros de 24 o 25 grados en muchos puntos de la comunidad.
Buenos días, Madrid.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com. Recuerda, se lo prometiste.
¿Estás buscando un nuevo hogar? En pisos.com unimos pisos con personas. Por eso tenemos muchos pisos que te están buscando para que llenes de historias todas sus esquinas. Si estás buscando piso, en pisos.com, tu hogar te encuentra a ti.
Un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Las semifinales de la Liga ACB se juegan en Onda Madrid. Real Madrid y Herbalife Gran Canaria buscan un billete en la final. Sigue en esta sintonía la eliminatoria que se juega al mejor de 5 partidos. Próximo encuentro esta noche, a partir de las 9. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecota a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 19 minutos ahora. Nos vamos al kiosco. Fátima Sotorrio, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues allí abrimos los periódicos, en primer lugar por El Mundo, y con este titular: el 71% de las nuevas empresas de Madrid llegan desde Cataluña. Los cambios de sede con destino a la capital se multiplican por 20 desde el 1 de octubre. Esa cifra supone que una de cada dos empresas catalanas que cambiaron el domicilio social eligieron Madrid, nuestra región. El País: anticapitalista pide repetir el modelo de Ahora Madrid en la comunidad. Lo han hecho en un manifiesto por Madrid para pedir primarias abiertas y proporcionales. Además, exigen un alejamiento de la institucionalización de la nueva política. La Razón: Madrid envejece, 150 nuevos tutelados cada año. La Agencia de Tutela de Adultos atendió a más de 3.100 personas en 2017. Las incapacidades están relacionadas con la falta de autogobierno. Esta entidad actúa como garante. El grueso de los tutelados se sitúa entre los 50 y los 90 años. Todos suman alrededor de un 62%, pero hay un porcentaje, un 6%, que son de jóvenes con problemas mentales. Ellos también existen y son tutelados por Madrid, por la comunidad. ABC Madrid, Barbero dinamita a la policía que anuncia concentraciones y boicots. Dice que la guerra ha comenzado, no hay acuerdo sobre el convenio del cuerpo, así que los sindicatos anuncian fuertes medidas de protestas. Por ejemplo, esta: la policía no puede garantizar su seguridad. Es uno de los carteles que ha aparecido en Madrid en los enclaves donde más se van a ver, el barrio de Chueca, de cara a esa inminente celebración del Orgullo Gay que sacará a las calles de Madrid a cientos de miles de madrileños y visitantes. Así que habrá que estar muy atento a esta problemática, a este enfrentamiento entre ayuntamiento y policía municipal. Si nos vamos a los digitales, encontramos en el 20 minutos este gran titular: las denuncias a terrazas en Madrid bajan, pero más del 40% son por infracciones graves. En 2017 la policía impuso 9.000 multas en bares y restaurantes por incumplir la normativa. Los distritos con más denuncias: Salamanca y Centro. También este otro tema que va a ocurrir hoy: Gallardón declara ante el juez por el caso Lezo, comparece como investigado por la compra de la empresa Inasa por parte del canal de Isabel II. Este otro tema: los sindicatos dicen que existe en el 80% de los centros. La mayoría de los colegios de la comunidad tiene amianto. Se han detectado en Leganés, en Móstoles o Getafe y están en tejados o depósitos construidos entre los años 70 y 80. También que han hecho un hallazgo los operarios del metro en las obras de la estación de Sevilla. Han encontrado un cartel publicitario de los años 20 y es así: jabones y sales Carabaña, insuperable para la piel. Lo van a restaurar y luego a colocar donde lo han encontrado. En otro diario, en madriddiario.es, vamos a destacar tres titulares: más delitos sexuales en Madrid, menos robos de coches y casas. La policía responde en unos 8 minutos cuando recibe el aviso, pero lo que se encuentra son cada vez menos robos y sí más denuncias por agresiones sexuales. También este otro asunto: muere un trabajador tras ser golpeado en la cabeza por una retroexcavadora. Ocurrió ayer, un trabajador de 52 años en la localidad de El Álamo. Y este último asunto: regresa el proyecto Libera, una lucha contra la basuraleza. Arranca esa segunda edición de Un Metro Cuadrado por la Naturaleza, que lleva a cabo Ecoembes y SEO, para limpiar los diferentes ecosistemas españoles a través de varias campañas de recogida de basura en la naturaleza. Va a haber 10.000 voluntarios y el día fijado el 16 de junio.
Ocho y 23 minutos de la mañana y vamos ahora a adelantarles algunos de los asuntos que vamos a desarrollar a lo largo de este programa. Buenos días, Madrid, en este tiempo que estamos con todos ustedes hasta la una de la tarde. Hoy vamos a tener un desayuno con muchos, muchos diamantes, porque vamos a tomar el pulso a distintos colectivos y preguntarles su opinión sobre los nombramientos de Pedro Sánchez para su Consejo de Ministros. Sondearemos a la Comisión 8M, a la Confederación de Sociedades Científicas de España, a los pensionistas y jubilados, a los ecologistas, a los técnicos de Hacienda, a los pacientes de la sanidad pública, a los jueces y a los funcionarios, por boca de sus portavoces.
Y vamos a dedicar nuestro tiempo de salud a hablar de hernias. ¿Es necesario operar siempre? ¿Hay alternativas a la cirugía? ¿Por qué se producen? Bueno, pues a todas estas y a otras cuestiones nos va a responder el doctor Jesús Merello Godino, que es jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid.
Y ya saben que los estrenos de la cartelera llegan con un día de adelanto aquí a Buenos Días Madrid. Juan Luis Álvarez nos cuenta hoy de qué van tres películas: Jurassic World, El Reino Caído, El Hombre que Mató a Don Quijote y Camarón, Flamenco y Revolución. Y nos da su valoración sobre todas ellas.
Cuidado con el dinosaurio.
Lo tenemos aquí al lado. Ahí, ahí.
También vamos a conocer otro negocio de éxito de la mano de Chema Nieto, que hoy viene al estudio con una emprendedora que ha basado su empresa en la creación de joyas inteligentes, como lo oyen. Si quieren más detalles de lo que es Zero Jewels, se los damos a partir de las 11:25, más o menos.
Y del emprendimiento a lo inexplicable, porque después de Chema Nieto llega al estudio Álvaro Martín con sus ecos de lo remoto para desvelarnos hoy algunos de los enigmas y misterios más extraños de Madrid.
Los jueves son también los días en los que Marga García nos ofrece las recetas más suculentas en su cocina sencilla. Son platos para el día a día, pero con un toque distinto para no caer en la monotonía y también, oye, ¿por qué no?, para sorprender a la familia.
Y para terminar, música. Hoy la de Sol Escobar, la artista colombiana, viene a presentarnos su último disco, que ha titulado La Dama Oscura. Disparo en el corazón.
Pues ya han visto cuántas cosas, qué menú más completito tenemos para hoy, para este jueves 7 de junio de 2018. Y además de contarles cosas, les preguntamos algunas, Carmen Martín Tejeda.
Claro, porque preguntones somos un rato.
Sobre todo tú, ¿eh? No nos metas.
Y vamos a ver que tenemos un gobierno nuevecito que está a estrenar y tenemos muchas preguntas para ellos. Pero hoy queremos ceder el micrófono a nuestros oyentes para que sean ellos los que pregunten. Hoy vamos a darles a que los preguntones sean ellos. Bueno, y nuestra pregunta de hoy es algo así como pregunta a un ministro. Queremos que nuestros oyentes nos cuenten a qué ministro le pedirían algo y qué le pedirían. Envíenos un WhatsApp, una nota de voz al 628-091-117. Díganos a qué ministro le pediría lo que usted quiera. O, por ejemplo, al de empleo, trabajo.
Hombre, ya.
Eso es obvio, ¿no?
Si puede ser algo más general, mejor, ¿no?
Sí. Bueno, ¿a qué ministro le pediría algo? En el WhatsApp 628-091-117. Escríbanos o envíenos una nota de voz. O llámenos por teléfono al teléfono gratuito 900-1030-63. 900-1030-63. Venga. Que ya se sabe todos los ministros, empiece a preguntar.
Bueno, se lo sabe.
Porque mira un periódico.
628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días, voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
Y la verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños, todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Buenos días, Madrid.
¿En esto es otra historia? Hoy os llevamos de la mano de Teresa de Cepeda y Ahumada a descubrir la vida descalza de Desafío Espiritual de Santa Teresa.
La orden nuestra no está condicionado ni por la limpieza de sangre ni por nada de nada. Aquí lo que importa es la vocación y punto. Venga, chicas, que no se diga.
Vale, ¿y esto qué es? ¿Qué son pequeñas o grandes pantallas?
Esto es telón.
Ah, telón. Telón.
Telón.
La envió con 15 años a estudiar al convento de las Agustinas de Ávila.
No.
Sí.
El último berrido en moda inquisitorial para aquellos que habían confesado su culpa y reconciliado con la iglesia.
Los sábados a las 5 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91-571-1787.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesani. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 32 minutos de la mañana, comenzamos aquí nuestro, en este caso, muy, muy particular desayuno con diamantes, en el que, bueno, pues ya tenemos a dos de nuestros diamantes que más brillan en esta mesa, que son Roberto Bécares, compañero de las tareas informativas en el diario El Mundo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Y también está con nosotros Pedro Mansilla. Muy buenos días.
Buenos días, Begoña.
Gracias, Pedro.
Lo dices por el Consejo de Ministras.
No, hay, no, claro, por compensar.
Vamos a empezar a dar ejemplo.
Claro. Aquí está en minoría, ¿eh?
Venga.
Así que bueno, aquí nos falta paridad. Bueno, aunque en el equipo hay más mujeres que hombres, pero en fin. Bueno, que tenemos gobierno, que ya se han disipado todas las dudas y todos los, en fin, todas las encuestas que se hacían de a ver, oye, quién puede ser, quién no puede ser. Ya tenemos un gobierno formado por 11 ministras y 6 ministros, con 6 independientes, el resto gente de confianza de Pedro Sánchez. Y con esto no sabemos para cuánto tiempo. Máximo serían 2 años, que supuestamente no se llegará a eso, pero, en fin, ¿cómo lo veis? A ver, Roberto.
Desde luego, da la impresión por la formación de los ministros, que hay que recordar que hay 10 juristas, 2 ingenieros aeronáuticos, 2 médicos, entre los juristas hay una fiscal, que es altamente preparados. Todos ellos han estudiado en la universidad pública, eso para empezar. Luego tienen un currículum, en su mayor parte, a excepción de, pues, por ejemplo, de Maxim Huerta, ¿no? Que yo creo que es como el más débil igual de todos los ministros que han sido nombrados, que da la sensación de que quiere ser de largo recorrido. Y desde luego, así de primeras, a bote pronto, el hecho de que haya tantas mujeres, que sean 11 las mujeres, que sea, como ya lo definen algunos periódicos internacionales, el gobierno más feminista de todo el mundo, pues nos da cuenta de la importancia y relevancia que tuvo el 8M en nuestro país, que de hecho las manifestaciones en España fueron las más multitudinarias de todo el mundo, de cómo España está liderando esa revolución feminista para conseguir más libertades para las mujeres, para conseguir la equiparación salarial. Y todo apunta con esa vicepresidencia que se le ha dado a Carmen Calvo de manera transversal, que va a llevar todo el Departamento de Igualdad, que se va a apostar por eso desde el minuto uno. Y a mí eso me parece una muy buena noticia.
Totalmente de acuerdo. Es un gobierno que ha sorprendido a propios y a extraños, en el buen sentido de la palabra. Son prácticamente impecables. Gobierno alicatado hasta el techo, con una pequeña discrepancia, con todo el respeto, porque Maxine es alto, es guapo, habla muy bien, tiene 3 novelas escritas, etcétera, etcétera. Es decir, que no cuestiono su calidad personal, pero quizá es el único no previsible en ese gobierno, porque todos los demás, cuando rascas un poquito, aparece un currículum, es decir, una hoja de servicios impecable para la causa a la que ha sido encargado. Algunas, además, muy sorprendentes, como la chulería, porque es una chulería, de traerse para ministra de Economía a una mujer que es directora general de los presupuestos de Europa, es decir, y que además probablemente sea la comisaria de Economía.
La chulería lo dices en el buen sentido.
Buen sentido de la palabra, por supuesto, por supuesto. Insisto, a mí me parece que todo el gobierno es, como diría un castizo, alicatado hasta el techo, o sea, niquelado, excepto esa pequeña matización de Maxine.
Por
una sencilla razón, porque imaginaros lo que estaríamos pensando ahora si alguien dijese Maxine Huerta a Defensa, a Economía, a Educación, a Sanidad. Le habríamos exigido una hoja de servicios que efectivamente lo invalidaría para el cargo. Yo no digo que un ministro de Cultura no pueda ser una estrella del circo, una estrella de la televisión, una estrella de la novela, por supuesto. Pero mira, de la misma manera que medio gobierno lo hizo Pedro Sánchez yendo a la manifestación de las mujeres, el otro medio gobierno, aunque fuese testimonial, lo tendría que haber hecho yendo a una manifestación de jubilados. Fíjate qué oportunidad hemos perdido para que el ministro de Cultura sea un jubilado.
Tampoco.
Un jubilado, no, espera, termino el argumento. Un jubilado de lujo. Quiero decir, uno de esos miles de españoles que lleva 40 años dedicando su vida a la cultura, sea en el teatro, sea en el cine, sea en la ópera, sea en la novela, sea en la enseñanza superior, sea en los institutos, que haya dedicado toda su vida, vamos, 40 años de su carrera profesional a la cultura y que sea reconocido como un guiño también a esa tercera edad que teóricamente también tiene derecho a existir políticamente. No lo digo por mí, que soy joven.
Luego nos dices de quién. Luego te voy a contar yo también una cosa de Maxine Huerta que a lo mejor te sorprende. Pero ya les habíamos dicho que queríamos ir, bueno, pues sondeando, tomando un poco el pulso a ciertos colectivos respecto a estos nombramientos.
Queremos tener muchos diamantes.
Hoy muchísimos.
Hoy
estamos, vamos, brillamos como nunca brillan nuestros invitados. Y tenemos al otro lado del teléfono a Vivi Dip. Ella es vocera de la comisión del 8M. Vivi, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos diciendo Consejo de Ministros que, bueno, en algunos diarios, lo que pasa es que lo hace La Razón, así que quizá lo haga con cierto retintín, dice Consejo de Ministras. ¿Qué opinión tenéis vosotros de esta composición de gobierno nombrado por Pedro Sánchez?
Pues bueno, consideramos que esa formación del Ejecutivo con 11 ministerios liderados por mujeres es definitivamente una victoria de las feministas, de la presión social de los últimos años y también de la revolución que ha significado la huelga del último 8M, ¿no? Para nosotros es hacer justicia con las mujeres de este país, entre las que hay muy capaces y con indiscutible solvencia y valía, como se puede ver del perfil de las ministras. Para nosotras es importante porque consigue una mayor calidad en la representación de democracia paritaria, pero también porque tiene un potencial simbólico muy importante para nosotras, las ciudadanas, para que nos apropiemos de hacer política. Uh-huh. Y bueno, específicamente el nombramiento de Carmen Calvo para nosotras es como vicepresidenta y a la cabeza de Igualdad, que se eleva a rango de ministerio, nos crea muchísima expectativa. Primero, de que Igualdad sea un tema transversal en todos los ministerios, que esa es una de las exigencias que tenemos como movimiento. También que sea una prioridad en esta legislatura y un eje en todas las políticas. y esperamos obviamente que responda a las reivindicaciones del movimiento feminista en algunas cuestiones en las que esta señora ya se ha manifestado públicamente, como la conciliación en la vida familiar, laboral, en la igualdad de género, la brecha salarial. Y estamos entusiasmadas, animadas en que en interpretar esa designación como una forma de elevar la lucha contra las violencias machistas, que es un tema que está muy presente, al grado de cuestión de Estado, ¿no? Por eso nos parece muy importante.
Pues ojalá, por el bien de todas y también de todos, se cumplan esas expectativas que tenéis desde la Comisión 8M, porque será bueno para, como decimos, para todas y para todos. Gracias, Vivi.
¿Vivi? No, no hay de qué. Que tenga
buen día, gracias, hasta luego.
Bueno, hombre, pues, eso es lo primero que hay que subrayar. Me parece otra chulería, en el buen sentido de la palabra, lo de no que haya más mujeres que hombres, sino que casi los doblen. Esto parece el perfil de un gobierno finlandés. O sea, la inversión del globo. El norte se convierte en sur y el sur se convierte en el norte. O el sur le da lecciones al norte. Me parece un detallazo, de verdad. Uh-huh.
Bueno, queremos seguir pulsando la opinión de muchos más diamantes, aparte de vosotros, no sois los únicos que lo sepáis.
Sí, pero esto va a parecer diamantes. Hoy una joyería,
una joyería. Roban a Piqué en su piso, en fin, pues luego vamos a hablar de emprendimiento, hablando de joyas también aquí, de emprendimiento en Madrid, y nos vamos ahora porque uno de los nombres, en fin, que más nos hemos quedado, yo creo, todos los medios, ha sido el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, que va a ser Pedro Duque, el astronauta, y precisamente por esa cartera queremos preguntar a Nazario Martín, que es presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con tanto brillante.
Bueno, ahora tienes que brillar tú. A ver cómo. A ver, oye.
Bueno, déjeme que le diga una cosa fuera de contexto, pero mi área de especialidad son nanoestructuras de carbono, o sea que creo que han hecho bien, entre tanto brillante, llamarme a mí esta mañana. Sí.
Entonces, estamos hechos de la misma materia, como usted sabe perfectamente.
Sí, desde luego. Muy bien, buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, Pedro Duque, en fin, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo han recibido esta cartera de ciencia, innovación y universidades en manos de Pedro Duque?
Pues vamos a ver, en principio el hecho de que ya se haya creado el ministerio lo vemos como algo positivo y además era una reclamación del mundo de la ciencia. Que tengamos un ministerio de ciencia con su presupuesto y que se siente a hablar con el resto de ministros sobre los problemas importantes de este país. Esa es la primera valoración. Y con respecto al ministro en sí, pues yo creo que todo el mundo tiene derecho al menos a tener los 100 días de confianza. Y en este caso, pues desde nuestro punto de vista es muy positivo este nombramiento. Estamos hablando de una persona muy preparada, científica y sobre todo tecnológicamente, con una formación de ingeniero. Es además una persona con unas notas brillantísimas, es una persona que habla varios idiomas y que además ha estado en el contexto de un país avanzado como ha sido Estados Unidos, donde digamos que se ha formado, recibió su educación tecnológica y luego pues en una de las agencias más importantes tecnológicamente hablando, como la Agencia Espacial Europea. O sea que en principio yo creo que debe de conocer bastante bien los problemas de la ciencia y la tecnología de nuestro país, lo cual nos hace también tener pues bastante confianza.
Confianza sobre todo porque si ha habido un área especialmente, digamos, castigada como consecuencia de la crisis en lo que a inversión se refiere, es justamente el área de ciencia donde, no sé, quiero recordar, hablo de memoria, que se pasó de 8.000 millones a 3.000, una cosa así.
Sí, en realidad, independientemente de las cifras, hablando en porcentajes de lo que se ha perdido, si comparamos el año 2009, que fue el techo de inversión en ciencia en nuestro país, pues desde ese año hasta este, pues hemos perdido aproximadamente un 35% de inversión. Es decir, si hubiésemos mantenido el techo del año 2009, habríamos perdido de ese momento hasta ahora, calculamos en coste del orden de unos 20.000 millones de euros. Un sistema relativamente débil todavía como el nuestro de ciencia, pues es difícil soportar este tipo de desinversión. Y en ese sentido, pues yo creo que lo que sí se le puede pedir al nuevo ministro es que se ocupe y se preocupe de la ciencia en España y sobre todo como cosa inmediata, porque porque puestos a pedir, pues lo que necesita ahora mismo la ciencia española es que la creada Agencia Estatal de Investigación definitivamente se ponga en marcha.
Se pasó de un 1,4 a un 1,1 y ahora la promesa es que llegamos al 2 lo antes posible.
Bueno, tenga en cuenta que es que, claro, ahora mismo España es el 1,19% del Producto Interior Bruto, lo que dedica a ciencia, cuando la media europea es del 2,0%. No estamos hablando de países como Alemania, Suecia, que están por encima del 3%. Entonces comprenderá que en esto de la ciencia, normalmente el más tonto hace relojes de madera y suelen andar. O sea que mientras uno va caminando, los otros van corriendo, ¿no? Van sprintando. Y entonces en ciencia no hay luego atajos, como se suele decir, ¿no? La ciencia no conoce atajos. No vale luego decir, bueno, ya invertiremos después. No, las distancias luego son muy difíciles de achicar, ¿no? Entonces, en este sentido, esta es una necesidad imperiosa. Pero no hablamos de ciencia como una especie de juego para científicos, no, no. Hablamos de ciencia como un motor social, un motor para llegar a la sociedad del conocimiento, un motor que seguramente creará puestos de trabajo estables, ya que requiere una cualificación el manejarse en ciencia y en tecnología. Y eso hará seguramente un país mejor.
Pues vamos a quedarnos con esa esperanza. Muchísimas gracias, Nazario Martín.
Encantado, y que sigan brillando.
y lo intentaremos.
Sigan brillando, que falta hace. Sí.
Y permitirá la vuelta de muchos científicos también, jóvenes españoles que tuvieron que irse al extranjero porque aquí no los querían.
Ojalá, sí, bueno, pero a veces
pues justamente, yo no diría que aquí no los querían, yo diría que aquí no tenían oportunidad.
No los querían lo suficiente.
Sí, acabo de venir de la semana pasada de Berlín, donde he estado precisamente con los investigadores españoles en Dinamarca, Suecia y Alemania. Y ciertamente, pues hay una cantera en el exterior que es un lujazo permitirse el perderla. O sea que, en ese sentido, yo creo que se pondrán medidas para encauzar estas situaciones.
Ajá. Pues lo dicho, estamos todos esperanzados con que la ciencia recupere ese papel que nunca debió perder. Muchísimas gracias.
Sin duda. Gracias a ustedes.
Gracias, buen día. Igualmente.
Ya tengo el titular. A ver. ¿Sí? Hemos buscado un astronauta para que se traiga estrellas del exterior.
Bueno, y seguimos sondeando porque es que tenemos mucha gente a quien queremos preguntar hoy qué le parecen los ministros que les tocan más de cerca en el ramo. Y si hablamos de pensiones, tenemos que preguntar a Saturnino Álvarez, él es presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados. Buenos días, Saturnino.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a preguntarle, evidentemente, por el nombramiento de Magdalena Valerio como nueva ministra de Trabajo, y para quien no conozca el nombre de esta mujer que ha formado parte o que ha estado al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Seguridad Social y del Pacto de Toledo, de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, pues que hay que decir que ha estado también en el núcleo duro del PSOE en ese sentido. Y yo no sé, ¿cómo valoran ustedes esta noticia, este nombramiento, Saturnino?
Bueno, en principio, como dice el dicho, pues por sus obras les conoceréis. Habrá que esperar a ver por dónde, qué derroteros toma. De todas formas, el perfil que tiene es esperanzador. Es una mujer experta en pensiones. Ha estado trabajando bastante también en la Comisión del Pacto de Toledo, y las declaraciones que ha hecho hasta ahora parece que van en un buen sentido de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, y bueno, las perspectivas no son malas, en principio.
¿Cuál sería la principal reivindicación que harían ustedes a la nueva ministra?
Bueno, ni más ni menos que las mismas que hacíamos a la ministra anterior. Uh-huh. Es decir, yo formo parte de un grupo de asociaciones que firmamos un manifiesto en el mes de marzo, creo que fue, que representábamos a unos 5 millones de pensionistas, y ahí había cuatro puntos fundamentales, que eran la defensa ultranza de las pensiones públicas, la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, derogación del factor de sostenibilidad, que iba a entrar en vigor esto, y después, fundamentalmente, que sean capaces de hacer un pacto de Estado sobre el tema de pensiones para evitar de una puñetera vez, perdón por la expresión, que las pensiones sean moneda de cambio cada vez que hay elecciones.
Sí, yo creo que después de lo que hemos vivido en los últimos meses con las reivindicaciones que ha habido de los pensionistas en diversos puntos de España, me acuerdo ahora mismo de pues de los jubilados en Bilbao, que llevan más de 18 lunes reuniéndose, llueve, truene, por hacer. Lo mínimo de la reivindicación sería subir las pensiones con el IPC, o sea, ¿partimos de esa base o con eso ya estarían totalmente satisfechos?
No, no, con eso no se está satisfecho en absoluto. Hay que, tienen que asegurarse, ese mantenimiento de las pensiones hay que asegurarlo como sea. Bien sea, si el sistema de actual de seguridad social no es suficiente para cubrir, dado el nivel de puestos de trabajo que hay, la falta de puestos de trabajo, la precariedad de los puestos de trabajo, por tanto, la falta de cotizaciones, hay que cubrir ese déficit, como sea, vía impuestos o como sea. No pueden dejar a los pensionistas con ese tema de que no hay dinero, no hay dinero. El dinero hay que sacarlo, ¿no? Y, por tanto, eso hay que... No solamente se trata de en este momento del IPC, que sí, pero también hay que mirar a futuro. Hay que pensar en la sostenibilidad de ese sistema de pensiones, que sea fiable y duradero. Y hay que seguir luchando. De todas formas, pienso que si no se ven rápidamente algunos indicios de por dónde van los temas, creo que las manifestaciones seguirán.
Bueno, pues esperemos que haya motivos para que bajen las manifestaciones, porque eso quiere decir que esas pensiones, que al final nos tocarán a todos, bueno, pues están más...
Ojalá sea así.
Más amarradas, que es de lo que se trata. Pues muchísimas gracias, Saturnino. Hablaremos en unos meses, a ver qué pasa.
Cuando
ustedes
quieran.
Gracias.
Muy bien.
Buen día. Bueno, seguimos analizando, buscando otros diamantes para que nos den su opinión respecto al nuevo equipo de gobierno de Pedro Sánchez. Y, bueno, también llamaba mucho la atención el nombramiento de Teresa Rivera como nueva ministra de Medio Ambiente. Estamos con Paco Segura, que es portavoz de Ecologistas en Acción. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de, bueno, una ministra para, en fin, experta además en el ámbito internacional para luchar contra el cambio climático, para, en fin, saber que hay que darle más fuerza, muy probablemente, a las nuevas formas de energía y hacer que eso sea sostenible en el tiempo, cuidando de nuestro medio ambiente. ¿Cómo han recibido ustedes el nombramiento de Teresa Rivera como ministra de este ramo?
Bueno, pues en principio de forma muy positiva, porque claramente es una persona muy conocedora del tema, muy competente, que lleva tiempo trabajando en estos temas, y eso, desgraciadamente, en medio ambiente es una novedad, porque siempre ha sido gente que no tenía una sensibilidad previa hacia estos temas y a menudo pues no han defendido políticas realmente ambientales. Esperamos que esto cambie con Teresa Rivera, y el hecho de que de alguna forma se pueda supeditar la política energética a la política ambiental, pues también es una buena noticia, porque es la única forma de embridar a grandes empresas como las eléctricas, que siempre hacen valer sus intereses frente a los del resto de la población.
¿Podemos escribirle en la carta a los Reyes Magos más eólica o más energías alternativas o más energías no contaminantes o no dependientes del carbón y de las nucleares, que me parece que eso es el sol que está en el horizonte inmediato?
No es que podamos, es que debemos hacerlo, porque es la única salida que tenemos. O sea, somos absolutamente dependientes de importaciones, pues de petróleo, de uranio... De gas, efectivamente, prácticamente el 90% de esta energía fósil o de uranio proviene de fuera, mientras que tenemos sol, tenemos viento, tenemos
agua.
Cuando hay agua. Nuestros ríos, sí, para turbinar, no todos los años, pero este desde luego sí. Y desde luego eso claramente hay que potenciarlo, porque eso es una riqueza para nosotros, eso es baja. Solo en combustibles fósiles pagamos 40,000+ millones de euros al año. Eso es una factura tremenda. Hay que recordar que el recorte en educación es de 8,000 millones de euros o lo que se ha recortado en sanidad son 12,000 millones. Pues si nos ahorráramos cada año 40,000, pues podemos imaginar que otro gallo nos cantaría, ¿no? Y de paso, pues fomentar la autosuficiencia energética, que el autoconsumo que tanto ha bloqueado el anterior gobierno. Y bueno, pues un sistema, por ejemplo, también de generación, de imposición de precios que sea mucho más razonable. Ahora estamos pagando unos precios disparatados por la producción de energía, porque se paga por el sistema que hay establecido, por la tecnología más cara, se paga a todas las demás, ¿no? Y eso hace que pues los beneficios de las eléctricas sean desmesurados y nuestras facturas eléctricas sean también de las más altas. Entonces, bueno, pues eso hay que corregirlo de forma inmediata, y pensamos que Teresa Rivera es una persona con la competencia y con la capacidad para hacerlo. Ya veremos luego la realidad, pero en principio esas expectativas están ahí.
Desde luego, viendo su currículum, da la sensación de que va a batallar contra ese lobby de las eléctricas, que yo creo que debe ser el lobby más importante que hay ahora mismo, señor Segura, yo creo, en el mundo de la política, porque todos nos planteamos cuando recorremos España la cantidad de energía que se podría producir con los paneles solares, pero por el hecho del propio impuesto al sol, de que cuando tú montas un panel solar en casa, aparte de pagar ese impuesto, luego tú obtienes más electricidad de la que necesitas, y para revertirla en el propio sistema tienes que pagar. O sea, estás generando energía que va al propio sistema y tienes que pagar por eso. O sea, eso, ese impuesto, o sea, ¿cuáles deberían ser las primeras medidas para lograr esa normalización con respecto al uso de energías alternativas? El quitar el impuesto al sol, el bonificar a la gente que utilice paneles solares, fomentar esa industria, entiendo que también.
Claro, claro, está clarísimo. Suspender y anular el impuesto al sol, no solo eso, es que lo hubiéramos tenido que hacer, porque es una directiva europea que nos obliga a hacerlo. O sea, esto es claramente ilegal, es una cosa que nadie ha entendido en Europa, ni el propio exministro de Medio Ambiente, Cañete, que ahora es comisario de Energía, lo defendía, sino todo lo contrario. O sea, es una auténtica aberración. Eso hay que abolirlo de forma inmediata, pero además hay que recordar que hace años sí que necesitaban las energías renovables, necesitaban ayudas, porque eran unas energías que estaban iniciándose, la tecnología no estaba muy avanzada y tal. Hoy por hoy son competitivas a precios de mercado, es decir, sin ningún tipo de subvención, es más barato generar energía eléctrica, por ejemplo, con paneles solares que con otras tecnologías que se están utilizando y que estamos pagando, ¿no? Mediante centrales térmicas y así. Entonces, bueno, pues sencillamente hay que dar facilidades para que se puedan instalar estos paneles, que la gente pueda ser autosuficiente energéticamente y que los tejados de nuestro país se llenen de estas estructuras que nos van a permitir una autosuficiencia energética tremenda, un ahorro muy grande y sobre todo no contaminar y no provocar más cambio climático.
E incluso una pequeña presión sobre la manera en la que las eléctricas ponen los precios de la energía, porque es que eso es bastante
una
más...
Una pequeña, no, un
estamos
vuelco
en clave,
absoluto, un vuelco
como buenos diamantes, estamos en clave de ironía claro. Toda la mañana. Pero digo
sí, bastaría.
Con una pequeña recomendación sobre lo estratosférico que es la composición del precio de la energía en España. Porque me río yo mucho cuando se habla de que España no es suficientemente competitiva. Vamos a empezar por los precios de todo lo que necesita España para ser competitivo. Es decir, vamos a empezar hablando de los precios del teléfono, de los precios del gas, de los precios de la energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Que es que tampoco es normal que recién salidos de la crisis haya empresas energéticas que ganan 3.000 millones de euros al año. En fin,
y no, bastante más que esa
bueno,
cantidad.
Bueno, he puesto esa cantidad.
Sí, esa es,
para no ofender a nadie. Para no ofender a nadie.
No sería de las empresas grandes.
Es que no queremos que nos
retiren.
Es que no queremos que nos retiren la publicidad, ¿sabe? Pero
vale,
ahí
sí,
queda
sí.
Dicho.
Son de las que más dinero ganan en el mundo y de las que tienen una electricidad más cara. O sea que es un auténtico contrasentido. Pero bueno, en todo caso la electricidad es una cuarta parte de la energía que consumimos. Hay mucha más terreno ahí que conseguir y luego hay muchos temas en los que hay que dar un vuelco al asunto, como el asunto de los residuos, instalar sistemas de como los que teníamos antes de devolución de envases, que son los razonables para no generar tanto y tanto plástico que acaba siempre en el mar o en vertederos o incinerado. Digamos que el campo de acción que hay en temas medioambientales, ya saliendo de la energía, es enorme y esperemos que la ministra pues lo aborde con criterios un poco razonables y no tan basados como hasta ahora pues en favorecer el lucro de algunas empresas y olvidarse del interés general.
Claro, entre ellos también los coches eco y los coches cero contaminantes, que se pueden fomentar de alguna manera con mayores subvenciones, etcétera, su promoción y colocar también, pues eso, lo estamos viendo en Madrid, que se trata de fomentarlos, pero todavía no hay puntos de recarga suficientes, claro. ¿No? Un poco todo eso.
Sí, hay muchas medidas, vamos, los planes estos que se han sacado, Mobile o como se han ido llamando, se agotan en muy poquitos días, porque realmente hay mucha más demanda que fondos para esto. Pero, sencillamente, a menudo es facilitar, otra cosa que se puede hacer es no bloquear, como se ha venido haciendo hasta ahora, aquellas medidas o normativas que sacan las comunidades autónomas para permitir una gestión mucho más racional de la energía. Por ejemplo, ha habido un montón de leyes antifracking en los distintos territorios, O sea, gente que no quería que su territorio se horadara para sacar gas o para sacar tal, destruyendo buena parte del subsuelo y en mucha medida contaminando los acuíferos, eso era perfectamente lícito y el gobierno ha ido recurriendo, el gobierno anterior, uno tras otro, todos esos decretos. Si estamos diciendo que el cambio climático exige que no se quemen más combustibles fósiles, ¿qué hacemos destrozando el medio ambiente para buscar resquicios de combustibles fósiles por todos lados? Es un auténtico contrasentido, ¿no? Cuando tenemos tanto sol o tanta viento, como estamos diciendo, bueno, pues que se dejen de bloquear esas iniciativas y, en más, que se alienten y que se favorezcan. Es un cambio de criterio radical y que permitirá, pues, también que las comunidades autónomas que lo quieran, se quieran organizar de otro modo y dando más prioridad al medio ambiente, pues lo puedan hacer.
Pues nada, expectantes estamos. Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias.
Un saludo, que vaya bien.
Un saludo. Seguimos en este carrusel de diamantes, Begoña.
Pues sí, estamos, ya saben, repasando qué les parece, bueno, pues a los colectivos a los que más les toca el nombramiento de los nuevos ministros de Pedro Sánchez. Y vamos a ir ahora con la nueva secretaria de Hacienda, con María Jesús Montero, que, como saben, ha sido consejera de Hacienda, bueno, pues con Susana Díaz en el gobierno de Andalucía. Y vamos a preguntar, no hemos preguntado, por cierto, a ninguno de los firmantes de ese llamado documento de Granada o Pacto de Granada, en el que había, bueno, pues bastantes catedráticos, había hasta un ex presidente del Tribunal Constitucional, que eran duros, duros, duros contra Cristóbal Montoro. Y hemos preguntado a los técnicos, a los que tienen que poner todos los días, bueno, pues que trabajan todos los días, que saben perfectamente cómo se las gasta Hacienda con los españoles. Y tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Cruzado, presidente de técnicos del Ministerio de Hacienda. Muy buenos días. De Gesta.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos
días. Primera valoración, digo que no sabemos tampoco, porque vosotros como técnicos, pues directamente lo que hacéis es sobre todo aplicar, ¿no?, lo que hay, pero sí que también veis un poco las repercusiones que eso tiene para los españoles, para los contribuyentes. ¿Qué os parece el nombramiento de María Jesús Montero?
Bien, María Jesús Montero aporta desde luego una experiencia en el área de Hacienda, como consejera en Andalucía, en la Junta de Andalucía, y bueno, en estos años que ha estado ha tenido que negociar los presupuestos con otras fuerzas políticas, y esto desde luego va a ser un activo para ella en relación con quizá el principal reto que tiene, ¿no?, y que muchos analistas ven la razón de su nombramiento en esta cuestión, que es la negociación del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, ¿no? Otro reto que desde luego tiene y que consideramos importante es el de, bueno, hacer allegar los recursos necesarios precisamente para el mantenimiento de ese poder adquisitivo de las pensiones y para ese posible incremento de gasto que conlleven algunas de las medidas que se han venido anunciando ya por el nuevo gobierno, ¿no? En este sentido, bueno, pues tiene tarea por delante, pero nosotros lo que queremos es destacar dos cuestiones que nos parecen esenciales y que están muy vinculadas con precisamente el fenómeno de la corrupción, que es el que ha llevado a efecto este cambio, ¿no? Uh-huh. Y son el fenómeno de la economía sumergida y el fraude fiscal y el control del gasto público, ¿no? Son dos cuestiones que nos parecen que hay que afrontar de manera inaplazable, con voluntad decidida y efectiva, y que desde luego, bueno, pues son dos cuestiones para nosotros fundamentales. La economía sumergida y el fraude fiscal suponen una merma de ingresos que en este momento son tan necesarios para cumplir con esa cifra de déficit y para mantener el estado de bienestar, y desde luego la posición que tenemos en relación con los países de nuestro entorno no es precisamente demasiado buena, ¿no? Y en ese sentido, pues será necesario que la ministra adopte un paquete de medidas normativas, estructurales y organizativas importantes, pero por otro lado queremos destacar también la necesidad de hacer efectivo ese control del gasto público, que desgraciadamente, bueno, hemos visto que los sucesivos casos de corrupción que han ido saliendo, pues han puesto en entredicho esa labor de los órganos de control, del Tribunal de Cuentas, de intervenciones de comunidades autónomas y desde luego de la intervención general de la Administración del Estado, que depende y es competencia de la ministra, y en este sentido, bueno, pues le pedimos también la adopción de esas medidas de modificativas de procedimientos, de estructura y funcionamiento de de la Intervención General del Estado, ¿no?
Y precisamente, duda, bueno, Carlos, esa lucha contra el fraude a la que hacías referencia, que ha tenido, bueno, pues poco éxito según la declaración de Granada en la época o en que acaba de terminar de Montoro, es una de las cuestiones también que ellos resaltan, pero también hablan de la desigualdad, de las diferentes maneras de tributar que hay, depende de la región en la que uno viva. ¿Creéis que se va a también meter mano en esta cuestión?
Bueno, esta es una cuestión que está muy vinculada precisamente a ese cambio de modelo de sistema de financiación, dado que son los impuestos que están cedidos a las comunidades autónomas, pues básicamente el impuesto de patrimonio, sucesiones y otros, los que, bueno, están dando lugar a esas distintas regulaciones y a esa competencia, podemos decir, entre comunidades autónomas, que producen distorsiones en cuanto al nivel de tributación de los ciudadanos en relación con estos impuestos, ¿no? Y desde luego es en esa negociación y en ese cambio del modelo de financiación en el que deberían de armonizarse, sin ninguna duda, estos impuestos, de forma que bueno, respetando desde luego las competencias de las comunidades autónomas, pues no supongan esa distorsión para los contribuyentes las tan desiguales regulaciones de estos tributos, ¿no?
Uh-huh. Una cuestión, ¿le parece a usted que se va a poder conseguir en la tesitura política en la que está el Congreso de los Diputados ese nuevo modelo de financiación de las autonomías que contente a todos? ¿Le parece que va a ser posible, en un año y poco que pueda ser el gobierno de Pedro Sánchez?
Sin duda es un reto complicado y lo es, pues, sobre todo por dos cuestiones, ¿no? Una, por la necesidad de obtener mayores recursos para, de alguna manera, contentar a las comunidades autónomas. Y en ese sentido tenemos un problema de suficiencia importante y así, bueno, se ve de las cifras que Eurostat da en relación con el nivel de presión fiscal, con los ingresos tributarios de los distintos estados, ¿no? Pero sin duda el otro problema fundamental, que es el de la comunidad de Cataluña, y el problema en este momento con Cataluña es el que está también sobre la mesa en relación con esta cuestión, y sin duda va a ser un reto difícil de conseguir, y desde luego en breve plazo, de unos meses o de un año, va a ser muy complicado, ¿no?
Pues Carlos Cruzado, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buen día.
Un placer, buen día.
Bueno, dejamos el ámbito, en fin, que tiene que ver con las cuentas, con los dineros, y nos vamos a un ámbito que, en fin, es una de las cuestiones sociales prioritarias para cualquier gobierno, que es el tema de la sanidad, especialmente de la sanidad pública. Y en relación a la nueva titular de la cartera de sanidad, Carmen Montón, exconsejera de esta misma área en la Comunidad Valenciana, pues hemos querido consultar con Tomás Castillo, que es presidente de la plataforma de organizaciones de pacientes. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? A ver, Tomás, así, una primera impresión en relación al cargo que ocupa como responsable de la sanidad española de Carmen Montón. ¿Qué sensación, qué impresiones tienes tú, que representas a una buena parte de las asociaciones y organizaciones de pacientes?
Bueno, la esperanza, porque Carmen Montón es una persona ya experta en la sanidad pública y esperamos que atienda lo que hay que hacer, escuchar a los pacientes, ¿verdad? Que los ciudadanos podamos expresar nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones sobre el Sistema Nacional de Salud, sobre su funcionamiento y sobre todo de que existe ya un movimiento en España de pacientes muy importante, que hemos creado 27 federaciones de pacientes, que agrupamos a más de 1.200 asociaciones y que ya tiene un interlocutor, ¿no? De hecho, habíamos firmado ya con el Ministerio un convenio de colaboración, y hay que agradecerle también a la ministra saliente, a Dolors Montserrat, que tuviese esa valentía, ¿verdad?, de firmar con los pacientes un acuerdo para que podamos estar presentes a la toma de decisiones, que es fundamental, que tenemos que ponernos a la altura de los países de nuestro entorno en cuanto a la participación ciudadana en las decisiones que tienen que ver con nosotros, que en definitiva somos los usuarios, ¿verdad?, del Sistema Nacional de Salud. Y tenemos muchos asuntos que tratar, efectivamente, con la nueva ministra, y esperamos que esta actitud de escucha sea el primer paso, ¿no?, que podamos trasladarle las inquietudes que tenemos, que son las mismas que venimos ya manifestando, ¿verdad?, porque hay que articular la participación de los pacientes a todos los niveles, pero también tenemos que cohesionar más el Sistema Nacional de Salud. Estamos muy preocupados con las diferencias que hay entre las comunidades autónomas. cada vez mayores, además es una brecha que se va agrandando y esto hace que la misma enfermedad a veces se trate de forma muy diferente en una comunidad autónoma en otra. Hay medicamentos que se disponen en unos lugares y en otros no, y por eso tenemos que el Ministerio pues juegue el papel que le corresponde, pues de hacer igual el derecho a la salud a todas las personas que vivan donde vivan, ¿verdad? Y que la cartera común de servicios pues sea la garantía de que podamos tener el principio de que la misma enfermedad sea tratada de igual manera en cada comunidad, pero también que nos podamos desplazar de unos lugares a otros sin las trabas burocráticas que tenemos en este momento, que hay que acudir con frecuencia a especialistas en otras comunidades, y esto supone un trastorno tremendo para muchas familias, para muchas personas, o que podamos desplazarnos y poder disponer con la receta electrónica de los medicamentos en cualquier lugar, que esto para los pacientes con enfermedades crónicas pues es un problema con frecuencia, y aunque se pueda disponer de la información, algo tan elemental que la historia clínica esté ya digitalizada en todas las comunidades, si nos ocurre algo, podamos acudir a cualquier servicio de salud en cualquier territorio y podamos acceder a él de forma automática. Bueno, pues queremos que el sistema funcione como un solo sistema, que es, aunque está administrado por las diferentes comunidades autónomas, pero entendemos que el Ministerio tiene que jugar aquí un papel muy muy importante, ¿verdad? Y por esto hemos creado ya en ese convenio de colaboración pues una comisión de seguimiento que nos gustaría que, como acaba de empezar a trabajar, pues continuase con esa labor tan importante de marcar una agenda política, que además queremos que todos los grupos parlamentarios participen de ello, porque tenemos que ir a grandes consensos en la sanidad en este país, porque las decisiones tienen que ser a largo plazo también, no que se cambien cuando cambie de gobierno, y que nos garantice a ciudadanos pues que el Sistema Nacional de Salud pues no se deteriora y se acabe con las listas de espera. Y pues también por eso estamos trabajando con las comunidades autónomas, con todos los consejeros, y de alguna manera pues ese consejo interterritorial pues hacerlo funcionar de forma diferente, que se tomen decisiones que nos permitan avanzar en acabar con la lista de espera y en mejoras tecnológicas también, que muchos hospitales están quedando con tecnología muy obsoleta, y esto pues es una preocupación creciente, ¿verdad? Bueno, hay una cartera de temas inmensa, pero yo creo que si la nueva ministra, y confío en ella, pues nos escucha, verá que vamos con propuestas, que tenemos un movimiento de pacientes ya en España por fin maduro, organizado, en torno a la plataforma de organizaciones de pacientes, y que nuestra participación pues puede ser muy importante, ¿no?
Yo le quería preguntar, entre esos temas que hay en la cartera de las demandas, supongo que también será esperanzador las intenciones que ha demostrado durante todo este tiempo la comunidad valenciana Carmen Montón sobre eliminar los copagos farmacéuticos para los pensionistas, para las rentas bajas y los dependientes, ¿no? Eso es algo que es una demanda, yo creo, bastante extendida en el sector sanitario, y que con esta ministra se puede hacer cumplir, ¿no?
Sí, efectivamente, las políticas que se desarrollaron de recortes y de copagos, que ya pues, con la nueva situación económica parece que no tienen tanta justificación como se pretendía en su momento, ¿no? Y que tanta desazón ha producido, ¿no?, en las personas con ingresos bajos. Hay que recordar que la cronicidad, y somos organizaciones que representamos enfermedades crónicas y que somos usuarias muy habituales del Sistema Nacional de Salud, que consumimos más del 70% de sus recursos, es verdad, pero también está muy vinculada a la pobreza, ¿no? Porque muchas personas son personas de edad, con pensiones bajas, muchas personas son pensionistas también, porque han quedado incapacitadas laboralmente precisamente por su enfermedad. Muchas familias que han tenido que dejar de trabajar para atender a su hijo con una enfermedad crónica grave, o a su padre o a su madre, y esto ha producido menos ingresos en la familia y muchos más gastos, ¿no? Atender a una persona siempre lleva más gastos. Esta vinculación de cronicidad y pobreza es algo que en nuestro país lo hemos valorado poco, pero tenemos que ponernos en situación de lo que supone enfrentarse a una enfermedad que ya de por sí no tiene expectativa de cura, y además pues que los ingresos decaigan en la familia y tengas que afrontar una situación de pobreza. Y esta duplicidad hace que muchas veces sea dramático. Por eso estas medidas sí que las esperamos con rapidez, porque tenemos que combatir la pobreza que está vinculada a la cronicidad en España.
Pues nada, esperemos a ver si eso se puede conseguir por parte de la nueva ministra de Sanidad. Tomás Castillo, muchísimas gracias, buen día.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego, adiós. Adiós, adiós.
Bueno, y seguimos con el repaso del gabinete de Pedro Sánchez. Hablamos ahora de Dolores Delgado, ministra de Justicia. Como saben, ella es una fiscal que ha desarrollado pues buena parte de su carrera en la Audiencia Nacional y que sí ha sido conocida sobre todo por el gran público, ha sido por alinearse y por estar detrás o por apoyar públicamente al ex juez Baltasar Garzón. Queremos también una valoración de los jueces, en este caso Ignacio González Vega, es portavoz de Jueces para la Democracia. Buenos días, Ignacio.
Buenos días.
No sé si con lo que he dicho yo de Dolores Delgado, de la nueva ministra, es suficiente. ¿Quieres añadir algo más para completar el perfil antes de valorar ya el nombramiento?
Bueno, yo creo que esta fiscal ha estado ya varios años en la Audiencia Nacional, tiene una experiencia acreditada en tema de lucha contra el terrorismo y, bueno, yo creo que es una persona con mucha capacidad y competencia profesional. Nosotros desde Jueces para Democracia le deseamos toda la suerte del mundo para afrontar esta nueva tarea y, en fin, lo que esperamos es que pueda atender a las propuestas de mejorar la justicia que en su día planteamos las 7 asociaciones de jueces y fiscales y en las que ella también participaba activamente en estas reivindicaciones.
Así que entendemos que esas reivindicaciones también son suyas y las hará o las intentará solucionar, por lo menos.
Por supuesto, me imagino que dentro de su capacidad o margen de actuación, pues ella tratará de poder dar satisfacción a las reivindicaciones, que creo que son históricas, de los jueces y fiscales por mejorar la justicia en España.
Es evidente que la han elegido para ministra por su impecable currículum, pero ¿ha podido perjudicar el que se sepa que ella es una de las personas que apoyaron, al menos moralmente, a uno de los jueces, digamos, que ha pasado por un calvario de la propia justicia española? ¿Eso es algo que se le puede, entre comillas, volver en su contra? ¿O eso se supone que para la mayoría de la judicatura española no se debe de tener en cuenta a la hora de valorar su calidad para el cargo?
Yo creo que eso, en fin, puede ser un dato accesorio que nada va a empañar, bueno, pues la trayectoria, la futura trayectoria profesional que pueda tener esta ministra. En todo caso, nosotros lo que queremos es una persona que además gestione bien, tenga buena capacidad de negociación y de influencia en el gobierno y en el Parlamento. Creo que ese dato es irrelevante, ¿no? Nosotros lo que esperamos de la nueva ministra de Justicia es ese compromiso firme con mejorar la justicia. Cualquier dato que haya en el pasado que no tenga relación con esa capacidad de gestión y de influencia política creemos que es irrelevante.
Gracias.
Nosotros, la verdad es que en el ámbito de la justicia, ustedes exigían y solicitaban de manera, en fin, muy vehemente, la importancia de la renovación, sobre todo tecnológica, el avance tecnológico que hace falta en la administración de justicia para que sea más rápida y, por tanto, para que sea una mejor justicia.
Más justa, valga claro, la redundancia, ¿no?
Más rápida.
Sí.
¿Eso cree que va a ser posible con, o no sé si cree usted que están en condiciones de que eso se pueda manifestar en el tiempo que dure este gobierno?
Vamos a ver, evidentemente nosotros lo que queremos es que las nuevas tecnologías estén al servicio de los profesionales y los usuarios de la justicia y que no sea al revés como está ocurriendo actualmente, en que la implantación de la justicia digital supone más una carga que un beneficio para los propios profesionales. Dicho esto, bueno, ¿qué es lo que puede hacer el nuevo gobierno y en concreto la nueva ministra de Justicia? Bueno, pues somos conscientes del margen de actuación es pequeño. Para empezar, en este año el gobierno tendrá que limitarse a ejecutar los presupuestos que sean aprobados finalmente en el Senado, ¿no? En los términos en los cuales había sido aprobado en el Congreso, eso es lo que esperamos. Y la verdad que después tendrá que tejer alianzas con otros grupos parlamentarios en el Parlamento a fin de alcanzar las reformas legislativas que den satisfacción a, bueno, pues a las demandas, como es en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la modificación del Consejo General del Poder Judicial. Pero en el tema de justicia digital, yo creo que es necesario medios económicos y es necesario también el concurso con las comunidades autónomas, porque hay comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias, por ejemplo el caso de Andalucía, el mismo caso de la Comunidad de Madrid, y en fin, yo creo que esto, por eso hablaba yo antes de la capacidad de negociación y de influencia que tenga la nueva ministra para poder seducir, si se puede decir así, a los consejeros de otras comunidades autónomas a fin de que la implantación del expediente digital se pueda llevar de la mejor manera posible y que en definitiva redunde en un servicio público de calidad de la justicia.
Pues confiemos en que ese tipo de iniciativas se puedan conseguir en el tiempo que tenga vigencia este gobierno y vamos a esperar, vamos a ser, ustedes entiendo que están esperanzados, ¿no? Cuanto menos.
Bueno, yo creo que los cambios siempre vienen bien de vez en cuando. En todo caso, creo que es de justicia a cualquier nuevo gobierno darle un margen de confianza, esos 100 días de confianza y de espera, de los que de gracia.
Pero 100 días no será mucho.
No.
Digo, no, teniendo en cuenta que los tiempos en los que nos manejamos, no sé yo si se facilitarán esos 100 días tradicionales al nuevo gobierno, ¿o no?
Yo creo que nos puede sorprender la duración del gobierno, porque ya ve que en política todo es impredecible, ¿no? Hace casi una semana estábamos negociando las asociaciones de jueces y fiscales con el ministro de Justicia, había adquirido unos compromisos y nadie, después de haber sido aprobados los presupuestos generales del Estado, nadie podía pensar que el desenlace esta semana fuera totalmente diferente. Con lo cual, en política, los tiempos y en fin, yo creo que el panorama político es complejo, eso es cierto, pero bueno, una lectura política que a mí no me corresponde, pues se puede hacer en otra clave y pensar que a lo mejor este gobierno puede durar toda la legislatura. En fin, yo creo que en política es todo muy difícil de predecir, pero al menos nosotros, como los profesionales de justicia, lo que esperamos de cualquier gobierno es esos 100 días de gracia y, en fin, esperemos que después de esos 100 días podamos pensar que hay realmente una voluntad de mejorar las cosas en el sector de justicia.
Pues le emplazamos, si le parece, Ignacio González Vega, a que esté aquí dentro de esos 100 días y valoremos esos 3 meses y pico de acción del nuevo gobierno de Pedro Sánchez para ver cómo ha ido la cosa, si le parece.
Sí.
Venga, pues estupendo. Nos vemos, si no es antes, en 100 días. Gracias, Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. Hasta pronto.
Yo quería decir muy brevemente, porque sé que hay muchísimas estrellas en el escaparate, que comprendo y respeto escrupulosamente la posición de la mayoría de las asociaciones de la magistratura, que no se quieren meter en valorar este pequeño detalle que yo ponía, no en el mismo nivel de importancia que su impecable currículum como fiscal de la audiencia, pero sí ese pequeño dato, pequeño pero muy importante, que es su defensa en la posición a favor del juez Baltasar Garzón. Porque yo creo que una de las cosas que quiere hacer este gobierno de Pedro Sánchez es terminar proyectos que no pudo hacer Zapatero. Y si hay un proyecto que es inexplicable en la trayectoria de Zapatero es por qué Zapatero dejó caer a Garzón. Porque realmente a Garzón lo echan acusándole de prevaricación. Un tribunal supremo que también ha podido caer en el mismo defecto, que también ha podido prevaricar, es decir, que también ha podido sentenciar a sabiendas de que estaba siendo injusto, es decir, que no estaba aplicando la mejor justicia. Y como mucha parte, no todos los españoles, pero mucha parte de la izquierda más comprometida nunca entendió por qué Garzón dejó que Margarita echase de la carrera judicial a Garzón, este me parece un pequeño gesto como para decir, eso estuvo mal hecho, vamos a intentar arreglarlo. Porque eso yo creo honestamente que estuvo muy mal hecho. Se expulsó a un juez, todo lo polémico que querramos en el ámbito político, un juez con una trayectoria judicial absolutamente apabullante, sencillamente porque había intentado meter el dedo en la llaga de un caso de corrupción que luego se ha demostrado que tampoco estaba tan equivocado.
Pues efectivamente, y hablando de la judicatura, vamos a hablar de otra persona que en este caso hasta, en fin, hoy va a jurar o prometer su cargo, y hasta ayer mismo estaba en la carrera judicial. Es el juez Fernando Grande Marlaska, que va a asumir la cartera de Interior, y que, bueno, ha sido bastante bien recibido inicialmente tanto por Guardia Civil como por distintas asociaciones de Policía Nacional, y queríamos conocer en este caso la opinión de José Manuel Couso, portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones. Muy buenos días.
Que siguen buenos encerrados, días. ¿No?
Que seguís sí. encerrados.
Sí, sí. Seguimos encerrados. Somos irreductibles, como aquella pequeña aldea gala. Sí. Estamos aquí aguantando el imperio.
Bueno, por eso hay que parar un salarial que, bueno, no llega. No sé si se la vais a exigir al nuevo ministro de Interior.
Naturalmente, nosotros, bueno, sentimos un poco que se encuentre con un conflicto nada más, ¿no?, antes de entrar, pero bueno, llevamos mucho tiempo con ello y efectivamente nosotros le debemos exigir la equiparación salarial, pues que la que ha conseguido la Guardia Civil y la Policía, y bueno, que nosotros, al ser parte del Ministerio, pues no queremos ser diferentes. Tenemos otra batería enorme de necesidades que, bueno, pues que en su momento ya negociaremos con él.
De todas formas, desde tu posición como portavoz de CESIF en el Sindicato de Funcionarios de Prisiones, ¿qué valoración hacéis del nombramiento de Grande Marlaska para Interior?
En principio creemos que es muy positiva, porque es un profesional de probada valía, bueno, y creemos que en principio va a ser correcto tratar con él, porque vamos, creo que va a entender nuestros problemas, y bueno, pues está perfectamente dotado, en principio eso es lo que creemos, para el ministerio al que le ha nombrado. Pues estamos esperanzados.
¿Alguna cuestión así, más allá de esa exigencia, obviamente, de la equiparación que vosotros venís reivindicando, alguna otra demanda que te parece que sería necesaria para mejorar una cartera como es la de Interior, que, en fin, tiene muchos frentes abiertos, y claro, no sé si en el tiempo que puedan estar gobernando va a ser suficiente, por lo menos para, en fin, empezar a trazar un horizonte más favorable y beneficioso para todos?
Nosotros sobre todo queremos que haya interlocución, o sea, porque que haya un cauce de diálogo entre los sindicatos y la administración, que hasta este momento no ha existido. Tenemos múltiples problemas, en concreto prisiones somos fundamentales para el funcionamiento del Ministerio del Interior. Nuestra labor, bueno, pues, entre otras cosas, no está lo reconocida que nosotros consideramos, y es una labor importantísima. O sea, no es una labor solo de prevención o de custodia, sino que, bueno, pues lo que pretendemos es que los internos que lleguen, pues, que salgan reeducados, y para ello se nos tiene que dotar de los medios adecuados.
Y además de rigurosísima actualidad, estáis todos los días en los telediarios, no por la reclamación, sino por los ilustres visitantes. O sea, que es que claro, no podéis estar más en el candelero.
Eso nos enfada bastante. A nosotros nos gusta trabajar, hombre, con un cierto nivel de anonimato para poder desempeñar bien nuestra labor.
Va a ser como en Iberia, ¿no?, que al que mejor tratan es al turista, ¿no?, quiero decir, al visitante.
Sí. Eso va a pasar. Bueno, tenemos presos mediáticos, bueno, pues que llevan la atención de nuestros problemas hacia otros lugares, pero bueno, sabemos que debemos trabajar también con ellos. Entonces la situación es la que hay, y desde aquí felicitar a los profesionales que con tanta eficacia pues tratan este tipo de situaciones que son muy complicadas.
Uh-huh. José Manuel, bueno, pues, vosotros además, bueno, tú aparte de portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones, es de CESIF, que engloba a más funcionarios. Por eso también quería preguntar un poco, aparte de la equiparación, aparte de los funcionarios de prisiones, que estáis con una reivindicación súper clara, y yo creo también que es muy justa, ¿cuál es, crees, el sentir un poco entre los funcionarios, también entre policías, entre Guardia Civil, con el nombramiento de Grande Marlaska como nuevo ministro del
Sobre todo consideramos que es un profesional, y eso para nosotros es muy importante. Alguien que entienda el medio, que conozca el medio y que sepa pues atajar los problemas que puedan ir surgiendo. Entonces, bueno, pues la sensación en principio es bastante interesante, porque creemos que los profesionales son los que tienen que hacer la gestión de los ministerios. Y bueno, en concreto, en el caso del señor Marlaska, bueno, pues creemos que va a ser un acierto. Veremos luego que la realidad es lo que nos lleva, pero creemos que sí. Pues tanto Policía como Guardia Civil, por los contactos que tengo yo, sé que también están con cierta, o sea, también lo están viendo bastante bien. Y bueno, pues a ver si han acertado con este nombramiento, que es lo que queremos todos.
Pues nada, esperemos a ver si se pueden resolver esos problemas que ahora mismo os afectan a vosotros de manera muy especial, y tiene algún guiño una vez que tome posesión del cargo con vosotros.
fundamentalmente que nos reciba para que le podamos decir lo que necesitamos.
Lo que hace
entonces,
falta.
A partir de ahí, pues poder tener un interlocutor válido, que hasta ahora no lo hemos tenido, insisto.
Pues José Manuel Couso, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de estas reivindicaciones. Buen día.
Y gracias, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Y ánimo.
Gracias.
La designación de Grande Marlaska junto al fichaje de Maxim Huerta, yo creo que ha sido una de las más sorprendentes, ¿no? Porque hay que recordar que Grande Marlaska, en cierta manera, es afín al bloque conservador. De hecho, fue elegido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional gracias al voto conservador. Ha sido un juez muy duro con Batasuna y tiene el papel, bueno, muchos papeles, pero entre ellos, después de la disolución de la banda, ese posible acercamiento de los presos vascos a Euskadi, que eso va a llevar muchas consecuencias, se habrá que hacerlo de manera muy delicada y hablando con todas las partes. Pero el hecho de que sea alguien conservador, al igual que la ministra de Economía, sea liberal, son guiños de Pedro Sánchez de decir, bueno, es un gobierno socialista, pero aquí cabe todo el mundo. O sea, que gente que haga políticas que sean buenas para el Estado, ¿no?
Es un golpe genial, tanto si hubiese ido a Interior como si hubiese ido a Justicia. Absolutamente genial. Me recuerda además el otro error Zapatero, que fue justamente el de elegir a alguien que no era precisamente afín al PSOE, sino justo a la derecha, que era el caso de Dibar, para presidente de la Audiencia, que le salió rana. Espero y deseo fervientemente que en este segundo caso, a la segunda bala vencida, no a la tercera, acierten con Grande Marlaska, porque es una persona de una trayectoria absolutamente impecable, y tiene además el golpe de efecto de que al no ser de izquierda y ser, entre comillas, próximo a la sensibilidad de la derecha, va a terminar con todos esos recelos de la policía de Rubalcaba o la Guardia Civil de no sé quién. Me parece otra idea absolutamente genial. Y, de hecho, además, probablemente lo va a acercar a las posiciones socialistas, porque él era un mimado de la derecha, pero no sabemos a qué votaba.
De esta manera, yo creo que precisamente lo que tú dices, que te ahorran las críticas del otro bando, ¿no? O sea, porque sabes que es una persona transversal totalmente.
Lo pones a tu servicio, lo desarmas.
Bueno, pues así llegamos a las 9:31 de la mañana. Hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de este Desayuno con Diamantes.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
¡A que sí, a que sí!
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el interior
caso,
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de
nueva
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Lo que hice de cantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Camaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero que la gente...
Teatro sin música en directo. Libros y más libros. Genios talentosos y mucho sentido del humor.
Solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Madrid rebosa de talento y aquí lo cazamos todo.
Con Curro Castillo.
Tu corazón.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues son las 9:35 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa Buenos Días Madrid, en el que les llevamos toda la información y toda la actualidad que tiene que ver con nuestra comunidad y también con aquellos otros asuntos destacados que ocurren fuera de nuestra comunidad autónoma. En este caso, pues estamos ocupados, pues como en todos los medios, con el nuevo gobierno de España, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que ha sorprendido con un gobierno mayoritariamente compuesto por mujeres, lo cual es es un guiño a ese 8 de marzo que fue especialmente importante y relevante en nuestro país, de manera muy especial además en Madrid, pues con 11 ministras y 6 ministros.
Y luego además que ha incluido rostros muy populares. Yo esta mañana, vamos, no dudando de la preparación de ninguno, cuidado, pero me hacía gracia un meme de estos que circulan por ahí, decía que el Consejo de Ministros parecía más el casting de MasterChef Celebrity que un Consejo de Ministros. Bueno, lo cierto es que sí es verdad que ha tirado de rostros muy populares, de gente además querida por los españoles, y yo creo que se me ocurre el más así, que se ajusta a este perfil, es Pedro Duque, el único astronauta español, quien esté pensando en Miguel López Alegría, que sepan que tiene pasaporte norteamericano, o sea que el único español que ha estado 2 veces en el espacio es Pedro Duque. Además, no solamente es español, es madrileño, es de San Blas y, bueno, pues un perfil muy cercano. Yo creo que hace solo 4 meses que volvía a su colegio, que es el Miguel Blasco Vilatela de Ciudad Lineal, y él animaba a los chavales de esta manera a luchar por su sueño. No sabemos si el suyo era ser ministro.
Yo creo que es una realidad, es decir, que cualquier niño de ese colegio puede aspirar a lo que quiera.
Pues eso, lo que quiera no es de educación... de universidades,
de investigación.
Seguramente, bueno, pues haga todo lo que esté en su mano porque los niños y luego también los jóvenes puedan seguir estudiando y, como decía antes Alipio, no se tengan que ir fuera de España, porque haya becas aquí que les ayuden en su labor, investigación, y que esa investigación no sea prácticamente, pues no sé, un voto de pobreza prácticamente para quienes han decidido hacerla aquí, sino que pueda ser una manera también de ganarse la vida ayudando a los demás, porque al final todo eso va en beneficio del resto, de todos, ¿no?
Claro, y sobre todo en la ciencia y en la innovación, está una veta por la que generar riqueza para el país, ¿no? Un país que nos hemos acostumbrado a vivir del ladrillo, y con la cantidad de científicos que hay y de innovadores que hay, toda esa parte se ha perdido y todo
se ha echado el talento de España.
Se ha echado el talento de España, y en la innovación precisamente está el futuro y el progreso y la propia evolución de la economía.
Bueno, y luego también, menos conocida, pero también, cercana, en el sentido de que es consejera, o era consejera de la Asamblea de Madrid, del Grupo Socialista, hay otra ministra, pero nos dicen que nos vamos a ir ahora mismo precisamente a la Asamblea, donde hoy va a ocurrir una cosa que no tiene mucho que ver con el nuevo nombramiento de ministro, sino con la reprobación a un consejero, el consejero de Educación, Rafael Van Grecken, por su labor o por su inacción, más bien, según lo entiende la oposición, en el caso máster de Cristina Cifuentes. Pepe Frutos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, eso no tiene que ver nada con, digamos, los nuevos nombramientos, pero sí hay que decir que la bancada socialista va a tener alguna alteración, porque hoy no se va a sentar la diputada Reyes Maroto. ¿Por qué no se va a sentar? Porque es ministra de Industria. Va a estar a las 10 de la mañana, pues, prometiendo su cargo ante el rey y las diferentes autoridades. Pero sí, como decíais, el pleno de la Asamblea de Madrid de hoy, que se inicia a las 10 de la mañana, se prevé, vamos a decir, algo polémico por la reprobación del consejero de Educación, Rafael Van Grecken, que plantean y van a lograr todos los grupos de la oposición, es decir, todos los grupos de la Cámara, salvo el Partido Popular. Pero la sesión se va a iniciar, creo yo, también con algo de polémica. Va a haber preguntas sobre la influencia de la sentencia de la trama Gürtel en Madrid, y también acerca de las medidas para evitar corrupción universitaria, la presunta corrupción universitaria, entre otras cosas. Y por si faltara algo, se va a debatir algo así que podemos denominar el cambio de modelo del canal de Isabel II. Va a estar aquí en la Asamblea. Se trata de la nueva ley del canal. La presenta Ciudadanos, y su función inicial es evitar que la empresa pública vuelva a ser instrumento de presunta corrupción. Se trata, decía estos días atrás Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos, de garantizar su titularidad pública. Pero en realidad, Alipio Begoña, lo que se debate estrictamente aquí es la enmienda a la totalidad que PSOE y Podemos presentan a este proyecto de ley de Ciudadanos. ¿Y por qué la enmienda? Porque quieren todavía más garantías contra posibles actuaciones irregulares. Ya sabéis que el canal de Isabel II estuvo en el centro de esa presunta trama de corrupción, ventas, compra de empresas en el extranjero, en Latinoamérica, a la que la justicia está poniendo, y de forma muy clara, el ojo. En fin, esta es la configuración del pleno de hoy, en el que falta la ministra de Industria, que hasta ayer era diputada de la Asamblea de Madrid y hoy está prometiendo su cargo ante el rey.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe Frutos, por este apunte, que es parte de la actualidad que va a tener lugar en el día de hoy en la Asamblea de Madrid. Pero tienes contigo al portavoz adjunto del Grupo Socialista, José Manuel Franco. Queríamos saludarle ya. Señor Franco, muy buenos días.
Pues un momentito, porque estamos
perfecto.
Con lo que llamamos un MAU, exclusivamente decir que compartimos el señor Franco y yo. Enseguida te lo paso y le podéis saludar.
Muy bien. Pues nada, le decíamos a nuestro compañero Pepe Frutos, señor Franco, que nada, estamos, vamos a ver lo que da de sí lo que ocurra hoy en la Asamblea de Madrid, pero en principio queríamos saludarle. Imaginamos que hoy es un buen día, ¿verdad?
Pues es un día, buenos días, antes de nada, buenos días a
buenos
todas
días.
Y a todos. Es un día magnífico para nosotros, para los socialistas en general y para nuestro grupo parlamentario, en la Asamblea de Madrid en particular, porque una compañera ejemplar, y no lo digo ahora que la hayan hecho ministra, porque ya saben ustedes que en España cuando alguien se muere es magnífico, y lo dicen personas que el día anterior lo ponían a caldo. Y en este caso, pues cuando alguien recibe un nombramiento como este, de tanta importancia, pues todos son elogios. Pero en este caso, y se lo digo con toda sinceridad, más que merecidos. Es una diputada ejemplar, una persona ejemplar, trabajadora, infatigable. Y sobre todo, cosa que yo valoro mucho, siempre dispuesta a ayudar a los compañeros y a las compañeras del grupo que necesitaban de su ayuda en temas económicos. Ya digo, es una magnífica noticia, aparte de una capacidad enorme que tiene Reyes Maroto, yo creo que será una magnífica ministra, sin duda alguna.
Pues vamos a ver, vamos a hacer un pequeño juego con usted, si nos lo permite a estas horas de la mañana.
Claro que sí, hombre.
Espero que no haya ningún problema.
Permito, ya los permito casi todo, ya lo saben ustedes.
Eso es verdad. Pues bueno, hablábamos justamente con usted, recuerda, el viernes pasado, cuando ya conocíamos el resultado de la moción de censura que salió adelante, sí, presentada por Pedro Sánchez, y le vamos a dejar que escuche aquello que nos decía en este desayuno con diamantes que teníamos muy especial, y nos decía usted esto el viernes, escuche.
En los 37 diputados hay gente, bueno, la mayoría, todos, estarían capacitados para ocupar cargos importantes, y al margen de los diputados de la Asamblea de Madrid, en el Partido de Madrid tenemos gente muy cualificada, ¿eh? No soy objetivo, lógicamente, pero es verdad.
No me cabe la menor duda, pero ya que estamos metidos en harina, háganos alguna sugerencia.
Una quinielilla.
¿Ha hecho alguna sugerencia? Y si la ha hecho, díganos cuál.
Bueno, a ver, es muy sencilla. Estoy convencido de que en el próximo gobierno habrá militantes del Partido Socialista de Madrid.
¿Beatriz Corredor?
Es mucho. Es
usted
mucho
mismo, ¿no?
Ya no puedo. Adivino no soy ya, de verdad.
A ver.
Reyes Maroto al final.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Ah, pues sí, pues que efectivamente. ¿No?
¿Ya tenía alguna sospecha o no?
Yo he dicho que habría algún militante del Partido de Madrid y así ha sido. Uh-huh. Sinceramente, sospecha, sí. Lo que ocurre es que con la composición de gobierno, pues como con cualquier composición de la lista, para lo que sea, siempre hay sorpresas de última hora, como ustedes saben perfectamente. Ayer, por ejemplo, por la tarde parecía que el ministro de Defensa iba a ser uno y luego ha sido Margarita Robles, parecía que iba a ser Constantino Méndez, por el que yo tengo la máxima consideración, respeto, incluso y admiración. Y bueno, pues al final siempre se producen sorpresas. Es verdad que Reyes Maroto, yo sabía desde hace tiempo que gozaba de la confianza y consideración del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y por supuesto sabíamos, algunas personas sabíamos, que podía ocupar un puesto de relevancia en la estructura del nuevo gobierno. Yo mentiría si dijera, ¿sabía que iba a ser ministra? Pues no, pero había muchos indicios que apuntaban a que ocuparía un cargo importante en el gobierno de España.
Señor Franco, buenos días. Soy buenos días. Pedro Mansilla, uno de los diamantes.
Encantado. Magnífico diamante.
Yo quería preguntarle cómo vivió ese momento, supongo que muy emocionante, de que pasase por la mente de Pedro Sánchez que el mejor ministro de Cultura podía ser Gabilondo, no ya de educación, que eso lo tiene demostrado, de cultura. ¿Qué ocurrió esa media hora o esas dos horas y media? ¿Qué se puso en las dos balanzas, en los dos platillos de la balanza? ¿Por qué se iba a ir o por qué no lo dejaron que se fuese?
Pues sinceramente no lo sé. Podría.
Pues yo lo hacía en esa taza de té.
Podría ser, fíjese, podría quedar muy bien diciendo, ah, pues yo lo sabía, pero no me gusta presumir de lo que no soy. Entonces, o de la información que no tengo, ¿no? Yo lo que sí he dicho y sigo diciendo que Ángel Gabilondo sería un magnífico ministro de Educación, ya lo ha demostrado. Sí. Sería también un gran ministro de Cultura, porque además, como lo conozco mucho, sé que tiene inquietudes culturales de todo tipo y que además conoce también el mundo de la cultura, también lo sería. Pero lo que estoy seguro que va a ser, y es para lo que vamos a trabajar a partir de ahora, sin descanso, es que va a ser un magnífico presidente de la Comunidad de Madrid. Yo creo que también influyó el hecho de que Ángel Gabilondo ahora mismo es persona de palabra y tiene un compromiso con los madrileños y con las madrileñas para ser candidato a la Comunidad de Madrid. Y yo creo que eso ha pesado de un modo decisivo. Tengan ustedes en cuenta que nuestro proceso de primarias finaliza mañana, curiosamente, y Ángel Gabilondo ahora mismo es el único candidato que se ha presentado, con lo cual mañana se cierra el proceso y mañana ya oficialmente Ángel Gabilondo será nuestro candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Yo creo que ese compromiso ético que él lleva a gala pues ha pesado mucho a la hora de que no sea ministro.
Pues señor Franco, que usted vuelva a tener razón.
Bueno, alguna vez la tengo. Pocas veces, pero alguna vez sí.
Señor Franco, aquí Roberto Becares, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Esta designación de Reyes Maroto a usted le mete en un apaño, porque se hablaba de quien la iba a designar igual, aunque luego tendría que haber un proceso de primarias, como candidata en Alcorcón, ¿no?
Yo nunca he dicho eso, pero bueno.
Se hablaba de las quinielas, de que no, pero, igual podía ser una buena candidata.
Pero fíjese, en alguna quiniela, incluso, aunque ya vive en Alcorcón, en alguna quiniela incluso se pensó que Reyes podría ser buena candidata a la alcaldía de Madrid. Fíjese lo que estoy diciendo.
Bueno, pues son palabras mayores eso.
Y no es que yo desmerezca Alcorcón, ni muchísimo menos, que tengo máximo respeto para todos sus habitantes y nuestros dirigentes políticos allí, en Alcorcón. Reyes Maroto yo creo que está en el puesto que se merece, y en Alcorcón tendremos seguro una magnífica candidata a la alcaldía, y bueno, yo creo que hay que dar juego a todo el mundo, dicho así en términos futbolísticos, ahora que va a empezar el Mundial. Hay sitio para todos, lo que pasa es que los recursos que tenemos que aprovecharlos bien, y tenemos, ya digo, que atender a todas las necesidades políticas que se producen en Alcorcón, en Madrid y ahora en el Gobierno de España. Creemos que era prioritario que en el Gobierno de España lo que es el Partido de Madrid estuviese representado, está muy bien representado y yo estoy muy satisfecho, no solo porque esté Reyes Maroto, sino porque creo que tenemos un gran Gobierno de España.
Señor Franco, Reyes Maroto, me imagino por lo que dice y por lo que dijo, no le ha pillado muy de imprevisto, pero díganos, ¿alguno de los nuevos ministros o ministras le ha tenido que llamar la atención? Porque sí, nos hemos quedado con la boca abierta más de uno.
Sí, sí,
¿cuál
más
ha sido uno, el que más le ha descolocado?
Pedro Duque.
¿Pedro Duque? ¿Más que Máximo Huerta?
Sí, sí, sí. Pero digo, por supuesto, para bien, ¿eh?
Sí, sí, no, si no hay ninguna connotación negativa, sí, no, ¿por qué sí. Pedro Duque?
Porque yo no me imaginaba a Pedro Duque metido en política, dicho así, con toda claridad. No, yo lo veía más en las nubes.
Nunca mejor dicho,
con lo cual, bueno,
por encima de las nubes.
Lo que nadie puede dudar es que este es un gobierno de altura, ¿eh?
Sí.
El gobierno de más altura de la historia de España.
Estratosférico, ¿no?
Eso sin duda, galáctico, estratosférico, sí, se nos agotan los calificativos.
Bueno, pues justamente además Reyes Maroto, este pasado lunes participaba en el programa Asamblea de esta emisora, de Onda Madrid, sí. Y bueno, pues esta era la opinión que tenía en relación a el porqué de había prosperado esa moción de censura el viernes, y bueno, no sabemos si anticipaba o no, si ya tenía algún conocimiento o no de que iba a formar parte de este nuevo gobierno, este nuevo reto para el equipo de Pedro Sánchez, pero hablaba de recuperar la dignidad.
Y como no, después de la sentencia Gürtel, pues en España nos hemos visto abocados como primer partido de la oposición, bueno, pues a tratar de recuperar esa dignidad que efectivamente, bueno, pues ha supuesto un lastre que el Partido Popular estuviese en el gobierno después de lo que hemos conocido de la sentencia Gürtel.
Bueno, ahí estamos. La verdad es que yo creo que empieza una etapa muy ilusionante para el nuevo gobierno, y yo creo que en general, en la sociedad, ha recibido este equipo de gobierno con 11 mujeres y con 6 hombres, con muchos profesionales de aquellas áreas en las que sí. Van a tener que trabajar, y no sé, yo entiendo que eso es un caldo de cultivo que puede prosperar. Y la mejor propaganda, desde luego, para un gobierno de izquierdas, en este caso socialista, ¿no?
Sí, absolutamente de acuerdo. Hemos lanzado varios mensajes clarísimos. Primero, tranquilidad. Segundo, sensatez, competencia. Compromiso con Europa y con las directrices de la Unión Europea, y eso es muy, muy importante. Y yo creo que tenemos un gobierno muy solvente. Y la imagen. Te lo digo con toda la humildad, la imagen que estamos trasladando, no solo en España, sino en el exterior, que también es muy importante, yo creo que es muy buena. Yo solo le pediría a mi gobierno que se